Cristo esta mañana. Es también un placer estar presente con ustedes esta mañana. Pensaba que íbamos a escuchar de Elías esta mañana, pero su voz se fue, así que vamos a escucharlo en el otro domingo, y tiene que escuchar a mí esta mañana. Pero bueno, estoy delante de ustedes y quiero decir que siento siempre como un peso, una responsabilidad al entregar la palabra, porque es algo que Dios ha dado a nosotros para predicar la verdad, para predicar lo que la Biblia dice, y eso es una responsabilidad. Entonces, quiero hacer esta mañana, no dando mis opiniones y mis ideas, sino que las escrituras, lo que vemos ahí. Bueno, el tema de esta mañana que me gustaría tocar es Israel y la iglesia. Entonces quisiera repasar con ustedes unos eventos en la historia del pueblo de Israel y relacionarlos y el peregrinaje de ellos a nosotros, esta iglesia aquí, porque vamos a pasar por eventos. Y yo sé que algunos realmente menosprecian esta idea de que hay un paralelo entre el pueblo de Israel y el pueblo de Cristo, pero vamos a ver que es bíblico esto. Ellos dicen que, bueno, la iglesia es algo nueva, es diferente en el plan de Dios, y sí, son bien correctos en eso. Pero la Biblia misma adelanta estos simbolismos que vamos a ver entre Israel del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y la Iglesia de Cristo del Nuevo Pacto. Porque, en verdad, la palabra Iglesia o Eclesia en griego, eso no es un nombre nuevo inventado para la Iglesia de Cristo. Era una de las palabras más usadas en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, para la congregación de los judíos. Eso no se nota en la Biblia española, incluso en la Biblia de traducción inglés. Pero la Biblia griega usa la palabra eclesia, voy a escribirlo aquí. Quizás no. Porque es interesante que aquí es la palabra iglesia. Iglesia es muy similar en español. Este es un prefijo que quiere decir fuera de, ¿ya? Y esta palabra quiere decir llamados. Vamos a decir llamados o llamar. Realmente es la palabra llamar, es un verbo. ¿Ya? Eclesia. Entonces, por eso, muchas veces se dicen que la palabra eclesia quiere decir los que son llamados fuera. ¿Ya? Pero, ¿llamado fuera de qué cosa? La respuesta se encuentra en la Biblia. Quiero leer un versículo nomás, donde dice, por lo cual salí de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces Cristo ha llamado fuera del mundo su pueblo. Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. Entonces la iglesia es un grupo de personas cristianos que han respondido a este llamado y han salido de en medio de ellos. Y por eso la Biblia nombra a los cristianos los llamados. Son llamados fuera. Aquí un versículo que lo pinta bien. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia, los que son llamados fuera.
Ahora sí, la iglesia de Cristo es bien diferente a la iglesia de Israel en el desierto. La iglesia es para todos, mientras en el Antiguo Testamento era solamente para los judíos. Ahora, la iglesia es para llevar las almas al cielo. Pero en el Antiguo Testamento llevaron a los israelitas a la tierra de Canaán. Ahora, nosotros adoramos al Padre en el Espíritu, no con esos ritos y sacrificios físicos que hacían ellos. Y ahora tenemos cada uno el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón, mientras en ese entonces era solamente sobre algunas personas o en el templo de Jehová. Pero vea que en cada uno de estos puntos hay simbolismos, hay paralelos entre la iglesia judaica y la iglesia de Cristo. Entonces, eso es lo que me gustaría explorar esta mañana con ustedes. Y por eso vayan conmigo al libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22. Y aquí vamos a como interrumpir un poco en la historia de Israel y ver estos paralelos a la iglesia. Antes de leer, me gustaría imaginar el gran gozo del pueblo de Israel en ese momento, porque había justo pasado el Mar Rojo en tierra seca. Y qué tremendo milagro era eso, ese rescate muy, muy dramático. Y por fin estaban el pueblo de Israel libres del faraón, libres de Egipto, y por fin había pasado esa esclavitud y la opresión de los egipcios que habían experimentado por 400 años. Dios les había librado con poder de las manos de sus enemigos. Y dice ahí, con cánticos y alabanzas y danzas, celebraron esa victoria en gran manera, con palabras como estas: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación, Él es mi Dios, ¿quién como tú? Es como el gozo, ¿cierto?, y la alegría del nuevo cristiano, ¿cierto?, el recién salvado de la mano malvada de Satanás, librado por Jesús del yugo duro de Satanás, de esa esclavitud al mundo y al pecado. Es una emoción tremenda, una paz y alegría que entra en el corazón, que sobrepasa el entendimiento, dice la Biblia. Pero vamos a leer aquí lo que sucede a los israelitas solamente 3 días después de esa gran alegría, en Éxodo 15, versículo 22. Dice: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que quiere decir amargo. Entonces dice: el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Aquí un cuadro de lo que pasa a la persona y a la iglesia que se entrega al Señor. Llegan pruebas y dudas y incertidumbres. Y dice aquí que en Mara Dios los probó. Allí los dio estatutos y ordenanzas, dice. Y eso porque Él quería saber si ellos verdaderamente eran su pueblo o no. Vamos a ver eso más adelante. Pero mire versículo 26. Dijo Dios: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Yo creo que quiere decir que no estaban haciendo lo recto, y por eso no encontró el agua por 3 días. Estaban ahí buscando. Entonces, por eso Dios les trajo estas dificultades, para hablarlos, para corregirlos. Pero aquí vemos un muy lindo simbolismo en la forma en que Dios sanó esas aguas amargas. Un árbol. Eso es un símbolo de la cruz, de los sufrimientos de Jesucristo. Les mostró un árbol, dice. No cualquier árbol, pero tal árbol. Y al echar ese árbol en las aguas, se endulzaron. Y la lección para nosotros es, cuando somos afligidos, cuando llegan las pruebas y las dificultades amargas, hay que dirigir la vista de nuevo al Calvario y recordar de nuevo lo que hizo Cristo para nosotros. Los sufrimientos, las burlas y los azotes y los escupidos que Él sufrió. Y saben, al meditar en esas dulzuras de su gran amor en ese momento y su gran perdón, se sana, ¿cierto?, esas aguas amargas en nuestra alma, ahí. La amargura de esas pruebas se cambia en paz, se cambia en agradecimiento a nuestro sanador. Qué lindo es el diseño del Espíritu en este relato. Que cuando los temores nos llegan y las dudas nos sacuden, cuando la vida nos hace amargo, debemos recordar del árbol que puede sanar esas aguas amargas, que es el amor que Cristo mostró al dar su vida en la cruz. Hay poder ahí en la cruz. Dice que después de las pruebas ahí en Mara, que el pueblo llegó a Elim. Dice, ahí había 70 palmeras y 12 fuentes de agua. Y creo que ahí el mensaje del Espíritu es, después de esa prueba, hay descanso. Después de las dificultades, vuelve el gozo, como antes. En el oasis hay tranquilidad, bajo la sombra de esas palmeras y a las orillas de las fuentes de aguas frescas de nuevo. Hay sanidad ahí. Y como dije antes, ese cuadro aplica al individuo, sí, pero sin duda es para la iglesia también, porque era la experiencia del pueblo. Ellos pasaron por esas amargas aguas. Pero si nosotros no desmayamos, llegaremos, sí, a ese oasis de Elim. Creo que eso es lo que quiere decir. Seguimos leyendo en capítulo 16, versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Ahora, antes de seguir, hacemos la pregunta, ¿cómo decidieron el pueblo salir de este campamento? Cumplido un mes era de salir de Egipto, ahí, aquí estaban en el desierto, pero ¿cómo llegaron ahí en esta parte? Y la respuesta, voy a leer, no tiene que ir ahí, pero en capítulo 13, versículo 21 de Éxodo, dice que Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces fueron guiados por una columna de nube o dos columnas, una columna de nube y fuego. Y cuando la nube subió, era la señal de salir del campamento y seguir esa nube. Y cuando la nube paró, era momento de acampar. Entonces, por eso seguían siempre esas columnas y por eso llegaron ahí en esa parte del desierto. Fueron guiados por esos dos. Creo que esos dos simbolizan esos dos grandes testigos en el Nuevo Testamento, que son el Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Porque fuego es un tipo del Espíritu Santo, que se mostró como lenguas repartidas de fuego en ese día de Pentecostés. También la profecía que Jesús bautizará, dice, con fuego y el Espíritu Santo. Entonces, es un tipo del Espíritu Santo, el fuego. Y la columna de nube, como un tipo de la palabra, también existe. Es más intricado, porque la palabra, ese término, existe en tres formas, que realmente son una. Pero la palabra escrita, y también hay la palabra hablada, y finalmente la palabra revelada. La primera, la palabra escrita, lo tenemos en manos. Pero también hay la palabra hablada, que vino sobre las profetas, que dio origen al universo, que habló a Abraham y muchas partes en la Biblia. Eso es la palabra hablada. Y finalmente tenemos la palabra revelada, que es Jesucristo mismo, el verbo, como dice en la traducción española. En griego es la palabra, no es verbo, es la palabra. No se puede separar Jesús de su palabra. No se puede separar Él de lo que habló, de lo que fue escrito sobre Él en su palabra. Entonces, esta nube, esta columna de nube, se vincula a la palabra. Y en varias maneras. Por ejemplo, Jesús subió al cielo en una nube. También Jehová habló muchas veces al pueblo desde esa misma nube. Y apareció la nube muchas veces sobre el tabernáculo. Entonces, aquí son esos dos testigos, esos dos guías, podemos decir. Y la congregación de Israel fue guiado por estos dos columnas. Una nube de fuego y la otra una nube. Y por eso llegaron aquí a Mara y Elim. Vamos a seguir aquí en versículo 2, Éxodo 16. Dice que toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebo si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con quien habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés, diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para lo que es, los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hirió, y se enojó contra ellos, Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día, recogieron doble porción de comida, dos gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Seis días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos ni mis leyes? Mirad, que Jehová os dio el pan de reposo. Os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para dos días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así que el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas de miel. Quiero parar ahí. Creo que una de las lecciones más grandes para mí en este capítulo es la gran misericordia de Dios. Aunque el pueblo murmuró mucho contra Dios, Él tuvo paciencia con ellos y su queja era muy inapropiada, pero Dios les escuchó de toda forma. Qué mala la forma de ellos en el desierto ahí. Se acordaron de la carne, sí, de Egipto, pero se olvidaron que estaban esclavos ahí en Egipto, ¿cierto? Y en vez de pedir humildemente de Dios, le retaron. Ojalá que hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando sentábamos en las grandes ollas de carne, etc. Es una lección a la iglesia de Cristo hoy día. Dios ve todo. Él sabe en nuestras necesidades, nuestras dificultades. Pero a veces la carne se levanta en nosotros descontenta y quiere provocarnos a murmurar contra Dios. En estos momentos estamos en peligro de quejarnos como el pueblo de Israel. Y estamos quejando contra Dios, dice. No contra Moisés, contra los líderes, contra la iglesia, no, estamos quejándonos contra Dios. Ellos fallaron la prueba, ¿cierto? No confiaban en Él hasta sufrir un poquito de hambre. Estaban descontentos y levantaron la voz en murmuraciones. Y yo creo que quizás la razón principal para la falta de poder espiritual en la persona y también en una iglesia es justo eso, murmuraciones contra Dios por las cosas que Él deja entrar en nuestra vida, en nuestra experiencia. Ese descontentamiento debilita el poder de Dios en nuestras vidas y no debemos permitir que esas quejas nos llegan al corazón. Pero como vimos en Mara, aquí Dios responde con un nuevo milagro, con señal muy grande, los significados aquí para la iglesia cristiana, para nosotros hoy día. Dios les mandó pan del cielo, dice, el maná. Y el maná es un símbolo de Cristo, porque Cristo dijo mismo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Dijo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, el simbolismo aquí, o el paralelo, es que el maná corresponde a Jesús. Y hay muchos paralelos entre el maná que sustentó el pueblo de Israel y Jesús, el pan de vida que sustenta el pueblo nuevo testamentario. Me gustaría pasar por varios. Voy a hacerlo en general, no profundizando mucho en los detalles porque hay tantos. Tengo 12, en verdad. Primero, el pan descendió del cielo, como Jesús, el Hijo de Dios, descendió de su trono celestial al mundo. También dice que Dios mandó el maná para satisfacer el hambre del pueblo. Y Jesús hace lo mismo. Él dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Habla de un hambre espiritual. También vemos que el pueblo comieron este pan, el maná, durante 40 años, hasta entrar en el Canaán. Ahora, el número 40 se usa muchas veces para representar la prueba o el peregrinaje. Jesús, por ejemplo, fue tentado por 40 días, etc. Y para nosotros es muy bueno escuchar las palabras de Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces tenemos este pan, los 40 años, por decir, por toda la vida hasta llegar al final. Pero para vencer en esta vida cristiana, tenemos que alimentarnos de este pan de vida. Porque cada día es necesario avanzar hasta llegar al fin. Otro punto es que dice que este maná era blanco y dulce como miel. Esos son símbolos de pureza y también de la dulzura que trae Cristo al entrar en nuestro corazón. David habla de la palabra de Cristo, de esa experiencia como dulce, como la miel, el miel. Cada persona aquí vemos tenía que recoger diariamente este maná. Y ese maná era solamente suficiente para él, exactamente para él y sus necesidades. Y eso corresponde en el nuevo pacto. Cada persona tiene que hacerse responsable de su propia salvación. Y él mismo tiene que alimentarse y ser responsable de encontrar, de buscar ese maná espiritual, pero cada día. Y va a encontrar lo suficiente para sus necesidades. Y nada más. Él no puede dar su salvación a otra persona. Sí, puede hablar de ella, pero solamente la persona puede recoger en la mañana y alimentarse de esta maná, el pan que desciende del cielo. Dice aquí también que el maná descendió de noche, en silencio, sin aviso, sin observación. Ahí apareció en la mañana esta maná. Y así es con Jesús en nuestras almas cada mañana. Hay un versículo que me gusta siempre, que dice esto, nunca decaen sus misericordias, nuevas son. Nunca decaen sus misericordias, nuevas son cada mañana, ¿cierto? Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan. El alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Así era el maná, que descendió de noche allí, apareció ahí en la mañana, y así es con Jesús a nosotros cada día. También dice aquí que el maná era como una semilla de culantro, que es una hierba aromática, de lo que entiendo, es muy similar al cilantro, un poco diferente. Pero para usar este maná, tenía que ser molido y horneado esas semillas. Y hay muchos paralelos aquí a Jesús, que también fue molido por nuestros pecados, y él mismo se comparó a una semilla que cae en tierra y muere para poder producir mucho fruto. Entonces, el maná, de nuevo, es como un símbolo de él. Dios decretó otro milagro en dar este maná. Ese maná no apareció en las mañanas del día de reposo. Era el mandato de Dios buscar el doble el día antes. Y creo que la lección a nosotros es que nunca debemos invalidar un mandamiento de Dios al hacer otro mandamiento, como los fariseos hizo. Y es una excusa bastante común. Dice la Biblia tal cosa, pero también dice otra cosa, entonces no es necesario hacer la otra. Pero los mandamientos de Dios no se puede hacer desaparecer de esa forma, al citar otro versículo. Dios es suficiente y poderosa para hacer válidos todos sus mandamientos. Y Él lo hizo en este caso. Guardó en santidad su mandamiento sobre el día de reposo. Y creo que a nosotros la lección es que no debemos inventar excusas por lo que dice la Biblia, simplemente nos toca obedecerla. Porque estamos probados, dice aquí. Como dijo Jehová a Moisés, que leímos en esta ocasión, para que yo les pruebe si andan en mi ley o no. Otro punto aquí es que el maná fresco en la mañana se pudría al guardarlo al otro día. Y eso es que el cristiano no puede guardar ese pan, esa porción de su pan, de un día para el otro. Hay que recogerlo fresco cada mañana. De otra forma, ¿qué pasa? Se pudre la vida espiritual de esa persona. Diariamente tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, de Jesús, para ser valioso en nuestra vida. Otro simbolismo que vemos aquí es Dios nunca apartó el maná de la congregación. Dice que por los 40 años, incluso en tiempos de pecados o en desobediencia muy fuerte, cuando entró en el pueblo, que nunca dejó de dar ese pan al pueblo. Y creo que quiere decir que Cristo no deja el corazón del cristiano en el mismo momento que él peca. Si continúa él en el pecado, sí, llega el momento en que Cristo tiene que salir, porque Cristo, el sumo santo, no puede vivir en una parte que no es santa. Pero él no sale al tiro. El otro domingo hablamos de la importancia de mantener el corazón arrepentido, manso, humilde ante Dios, porque de esa forma Cristo mora en nosotros. Cristo no aparta de inmediato, pero sí tenemos que mantenernos limpios delante de Él. Finalmente, debemos ser contentos, ¿cierto? Y muy agradecidos por este pan de vida. No como los israelitas aquí. Después sale el relato de ellos, cómo ellos se aburrieron del maná y levantaron otra queja contra Dios. Y en este caso era, creo, en el libro de Números, no vamos ahí. Pero ellos decían, nuestra alma tiene fastidio de este pan, hablando del maná. Eso era bien feo, pero hoy día sabe que nosotros a veces tenemos esa tentación. No queremos negarnos a sí mismo por completo. No queremos sufrir por causa del Evangelio. Y personas así están diciendo, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Queremos otro pan. Queremos algo más fácil. La Biblia es difícil de leer, no la puedo entender, quiero algo más fácil, algo más adecuado a mi vida, quizá. Eso es quejarse del pan que Dios nos dio. Y debemos tener mucho cuidado con esa queja, porque Dios lo tomó muy en serio cuando los israelitas murmuraron así el pueblo. Dice la Biblia que debido a esa murmuración de la congregación, que Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y muchos murieron. Pero de nuevo, con un milagro les proveó un remedio. No vamos a leerlo en Números 21 si quiere, pero otro simbolismo para la iglesia que pudiéramos pasar. Pero 12 paralelos ahí en la historia del maná, y hay muchos más, yo sé. Pero quiero pasar por el capítulo siguiente en Éxodo, el capítulo 17. Aquí vemos dos más experiencias muy interesantes que pasó a la congregación de Israel. Versículo 1. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Aquí vemos que la congregación de Israel dejó el desierto de Sin, siguiendo las nubes, y paró en Refidim. Ahí acamparon, pero no encontraron agua. Y la actitud del pueblo era bien fea ahí, tan centrado en sí mismo que amenazó el pueblo a Moisés para apedrearlo. Aquí vemos que de nuevo fallaron. La prueba. El corazón así dice que, o el corazón correcto, debo decir, dice, si Dios me trae a Refidim, seguramente me va a dar el agua y las necesidades que necesito ahí. Pero como antes, fallaron, y aquí vemos de nuevo la buena respuesta de Dios, y lo hizo con una analogía espiritual de nuevo muy lindo. La peña, que es una roca, es un símbolo de Cristo mismo, que es nuestra seguridad, nuestra salvación. Muchas veces en los salmos escuchamos esos términos para la roca de mi salvación, etc. Y golpear la roca en presencia de los ancianos del pueblo habla de Cristo siendo golpeado por nuestras rebeliones delante de los ancianos de Israel. Pero el agua que fluyó de la roca de Cristo es esa agua que fluyó desde el costado de Él, cuando Él se colgaba sobre la cruz, ahí. Cuando un soldado, dice, golpeó su costilla y salió agua, dice, ahí. Algo bastante extraño, porque no debe ser agua en el cuerpo del humano ahí. Pero el apóstol Juan dice que yo lo vi, yo sé que es correcto lo que vi. Quiero que el Espíritu Santo nos pinta un lindo detalle aquí en las Escrituras para animar a nuestras almas, es como Él está diciendo, mira, desde el principio he hecho todo, desde antes de la fundación tenía todo planeado, y aquí va a salir así. Él lo revela a los que le buscan, a Él. Hay mucho más que pudiéramos sacar de este relato, pero no tenemos tiempo. Quiero terminar con la última lección aquí, también muy importante, muy revelante a la Iglesia de Cristo. Entonces, seguimos leyendo aquí en capítulo 17, en versículo 8, sobre una experiencia que tuvo el pueblo de Israel. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos, varones, y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, y Aarón, y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que rayaré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Amalek era un nieto de Esaú. Entonces, era pariente cercano a Israel. Y eso lo hace un símbolo a la carne, a nuestra propia carne, que hace guerra en nosotros de generación en generación, como dice aquí. Y el cuadro físico aquí que vemos pinta la misma guerra espiritual que leyó Tirel esta mañana, en que guerreamos contra poderes espirituales. Batallamos cada uno en esa batalla, porque la carne es el enemigo muy peligroso en el cristiano, porque es la parte íntima de él mismo. Y en otra parte, la Biblia explica cómo era que Amalek atacó a los israelitas. Dice de esta forma, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Interesante ese detalle, que la carne ataca a los débiles, a los que están un poco atrás, no están centrado en el pueblo ahí, están en las bordes ahí, están quizás cansados o desviados. Ahí la carne ataca, porque la carne no puede vencer a los fuertes, aunque sigue intentando, pero ahí está la carne rodeando la iglesia, viendo alrededor. ¿Quién está débil aquí? ¿Quién puedo atacar? ¿Quién es el más débil que está en esta parte? Porque la carne es un enemigo cobarde. Es un enemigo de engaños y de actos injustos. No importa él cómo él ataca. No, él no pelea como limpia. No, él va a atacar los débiles y los que no pueden defenderse. Ahí es la importancia de la iglesia. Cuando estamos juntos, ahí hay firmeza. Porque vamos a ver otro punto aquí. ¿Cómo venció Amalek la carne, los israelitas? Moisés alzó las manos y Israel prevalecía. Pero alcanzar su mano, ¿qué pasó? Amalek ganaba, dice aquí. Entonces esos dos otros ancianos le ayudaron en mantener en alto las manos y así podían ganar el pueblo la victoria sobre Amalek. Y creo, a mí el cuadro es muy conmovedor, es muy bonito aquí. Para vencer la carne, es necesario que la iglesia entre en oración con los santos, orar sin cesar, esa oración. Jesús dijo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que piden, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde son reunidos solamente dos o tres, en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, si la carne está venciendo, es tiempo de orar. Es tiempo de buscar otras personas para ayudar en la hermandad, para ayudar a vencer la carne. Creo que por eso Pablo dijo, quiero pues que los hombres oren en todo parte, levantando manos santos, sin ira ni contienda. Porque las oraciones de los santos sí pueden mucho, ¿cierto? Entonces, es muy importante esta parte, porque Jehová dice, tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y eso habla del conflicto que hay en este mundo entre la carne y el espíritu, que no va a terminar en esta vida. Pero sí dice aquí, está escrito que Jehová raerá de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y eso es nuestra gran esperanza como iglesia, que algún día, sí, la carne va a ser destruida. Pero mientras estamos vivos aquí, somos amenazados con la carne. Es interesante que Dios, en el mismo lugar que Dios dio este agua de la roca, vino la carne, atacó a Amalek en ese momento. Y creo que la lección es que en el mismo lugar donde hay bendiciones espirituales, también va a llegar la carne ahí, en contra de las cosas del Espíritu, en contra de su voz. Entonces, este cuadro de Amalek atacando al pueblo de Israel es como la carne atacando al Espíritu de la iglesia. Bueno, a mí fue muy una bendición grande estudiar este tema. Espero que a ustedes lo encontró así también. Quisiera terminar a leer unos versículos en 1 Corintios 10. Aquí es un resumen de la lección que realmente vimos en el Antiguo Testamento, de la congregación de Israel pasando por el desierto. 1 Corintios 10, versículo 1, dice esto: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentamos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Amén. Voy a terminar ahí. Vamos a orar. Dios Padre, vamos delante de ti en este momento. Queremos darte gracias por las lecciones que hemos visto en tu palabra y pedimos que podemos recordarlos para que en nuestras vidas y en nuestra congregación aquí podemos seguir una lámpara fiel a ti siempre, una ciudad con luz, por decir, mientras pasamos por este mundo. Quiero pedir una bendición sobre cada uno aquí y también con el resto de este culto. Gracias te damos de nuevo por tus bendiciones a nosotros. Y esto oramos en el nombre de tu Hijo. Amén.